En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva de Saya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores. Ya estamos en el Ecuador del mes de noviembre. Hay una calma chicha, ¿no? Todas las noticias que nos traen nuestros amigos Tomás y también Javier Loricera. Los cambios de cromos, que podrían decir algunos, ¿no? De apoderados, cuadrillas, etcétera, etcétera. Quien más, quien menos se encuentra en América. Y el resto, pues bueno, me imagino que en el campo, entrenándose para que ya enseguida... La Magdalena, luego las fallas, y empiezan los carteles, incluso ya tienen la selección de ganaderías en Pamplona, Cuidado que andan ligeros. Bueno, hoy tenemos a nuestros invitados, al presidente del Consejo de Administración, Indalecio Sobrino.
Hola, buenos días.
Que como se vacunó, pues el hombre no conoce lo que es la gripe, ni nada de nada.
De momento.
Tenemos al doctor Casanueva, que no sé si... Daniel, tú te vacunas, a ti te vacunan, porque no te está prohibido autovacunaros. Fíjate qué pregunta me hago a los 70 años.
La verdad es que no lo sé, yo no estoy vacunado ahora, vamos. Me vacuné durante el COVID.
O sea, que eres negacionista.
No, soy negacionista, yo me encuentro bien, afortunadamente, y bueno.
No voy
por delante.
No, bueno, a ver, Daniel, yo también me encuentro bien.
Bueno, pues sí.
Pero, a ver.
Bueno, a veces mi mujer, que es médico también, siempre me recomienda que nos vacunemos y probablemente pues cuando me lo diga pues iremos a hacerlo porque ella ha trabajado en laboratorio de enfermedades infecciosas, en microbiología.
Pero eso lo podéis hacer entre vosotros, no tenéis que ir a un
claro,
tercero.
No,
ella te vacuna a ti
No.
Ay,
yo
¿por
creo
qué?
Que eso, no, porque yo creo que aparte de que tú te vacunes hay que reflejarlo
en
un documento y eso hay que hacerlo en el centro de salud. Vamos a ser un poco...
Yo
me puedo automedicar si estoy con un catarro, tomar un antibiótico... O lo que sea, si depende de lo que necesite. Solo
bueno,
puede
pero
hacer.
Ve el lado positivo de las cosas. Si entre tu esposa y tú os vacunáis a la limón o por colleras,
sí, hombre, claro.
facilitáis que en un centro de salud, pues hombre,
bueno,
puedan caber.
Se lo diré. Algunas veces me ha puesto alguna inyección
por
y
eso,
yo le he puesto a ella.
Haya dos huecos más.
No.
Mira el lado positivo. Oye,
no. Mira, al centro de salud que yo voy, que es el de Bezana, siempre que voy está realmente muy
bien.
Bastante vacío, sí. O sea, que no
tú tengo... no lees la prensa, ¿no?
Sí, la leo la prensa, sí. Pero bueno.
Seleccionas.
Selecciono bastante, ¿eh? Porque si no, igual tendría que tomar corticoides.
Bueno, no
cada
sé.
Por... día.
No sé. Bueno, primero.
Y aún seleccionando.
Dándote la enhorabuena, porque ya lo hemos dicho, hemos estado intentando que vinieras aquí al programa, pero como tienes más cargos que ni se sabe, cuando no estás en Europa, estás en Barcelona, cuando no te vas a Valladolid.
No,
y hoy parece que te hemos secuestrado para que vinieras un poco y nos comentaras alguna de las conclusiones que no hemos podido comentar, porque parece lógico que tu presencia como el organizador de ese Congreso de Cirugía Taurina pues nos comentaras, ¿no?
Vamos a ver, yo digo, Claudio, yo soy un cirujano normal, que tengo una actividad de trabajo en Santander, me jubilé de la universidad y del hospital, como sabes, hace 5 años, sigo trabajando en la clínica Monpía y tengo una actividad quirúrgica pues que bien, que me gusta hacerla y yo creo que pues, son las cosas razonables. Aparte de eso, pues tengo todavía compromisos en comités de educación europeos y españoles y participo en reuniones, que es bueno porque es una de las formas de mantener el contacto con la profesión, mantener el contacto con los compañeros y de alguna forma, bueno, pues son cosas que yo recomiendo a todo el mundo, no eso de cortar de golpe y porrazo, pues al menos para mí no me gusta y creo que me hace bien el estar trabajando y le hace bien a los enfermos que opero, pues de momento por lo menos, o sea que...
Fíjate que cuando estábamos estas 2 semanas que has tenido que estar fuera, no has podido venir, Dalicio y yo nos preguntábamos, y los contertulios, por Diego, Emilio de Cos, Juan Calahorra, los habituales que vienen por aquí, digo, bueno, me imagino que se sacarán algunas conclusiones del Congreso, de todo lo que estuvimos hablando allí, y de esas ponencias muy interesantes. No sé si tenéis pensado, pues, hombre, en todos los congresos me imagino que habrá algunas conclusiones supuestamente de mejora, porque se hablaron de muchas cosas ahí.
Absolutamente, Claudio. De hecho, tenemos la junta directiva de la sociedad, la tenemos el día 13 de diciembre en Madrid. donde analizamos lo que ha sido el Congreso y sacamos un poco las conclusiones para luego enviarlas a todos los asociados. Obviamente, cuando estuvimos y tú fuiste testigo, pues hablamos de cosas que parece que tienen mucha lógica. El hacer un censo de las lesiones que se hacen en las plazas de toros en España me parece que es de sentido común. Yo no puedo entender que en cualquier actividad profesional hay que tener datos, y los datos vienen de la información esa y de la recogida de los mismos. Por lo tanto, pues es una de las cosas que ya aquí pusimos un poco en valor, uh-huh, y queremos hacerlo pues extensivo a todos los años, para que llegue un momento que digamos, oye, ¿cómo va esto? Y luego tener un poco también en los niveles de gravedad de las diferentes lesiones, que es otra de las cosas que queremos hacer. También queríamos hacer una clasificación de las heridas por asta de toro, manteniendo un poco la tradición de la corrida, la lesión envainada, el puntazo corrido, en fin, todo este tipo de cosas que son tradicionales, pero darles un poco un punto
de vista. ¿Y tú crees, doctor, que aquello que propuso Indalecio, interesantísimo a todas luces, y además es una constante que tiene él y que no entiende como yo, en el siglo XXI, que las cuadrillas no tengan un parte médico para facilitar a los cirujanos? O sea, ¿tú crees que eso,
eso es nuestro objetivo principal? Uh-huh. Es decir, eso hace ya un montón. Cuando yo me metí en este asunto de la cirugía taurina, ya lo propuse a los toreros con los que me encontré. Uno de ellos fue Enrique Ponce, precisamente la primera vez que yo le conocí. Y hubo algunos otros que también, que en diferentes reuniones hemos tenido, y a todos les he dicho, digo, eso es absolutamente necesario, porque aparte que está dentro de la ley. Y uno de los objetivos que tenemos, y por eso, aunque no estuviste tú, sí que estuvo Indalecio en la cena de clausura, que fue en el casino del Congreso, uh-huh, a Enrique Ponce le hicimos una recomendación, y además la hice yo personalmente, digo, te vamos a nombrar embajador con la Unión de Toreros, porque queremos que a través de traslade toda esta información, que es absolutamente, no solamente para el torero, el torero, la cuadrilla, y él aceptó, porque lo entiende, porque es de sentido común. Es que no tiene sentido que no sepamos, ya no el grupo sanguíneo, por supuesto que es muy importante, aunque tenemos sangre cero negativa, pero sí también los antecedentes, las alergias. No se puede, como recordáis, sí, sí, me acuerdo una anécdota que contó el presidente de la asociación, Pascual González Masegosa, que dijo que a uno no le estampé la cara, cuando a un banderillero que dijo que le había, después de terminar de operarle, le preguntó, doctor, espero que usted no se haya pinchado conmigo. Dice, ¿por qué? Dice, porque soy VIH positivo. Dice, hombre, por Dios, eso no se puede. Entonces, ese tipo de cosas, o que un paciente, o que una persona esté anticoagulada, es decir, hay cosas que se tienen que saber, porque si no, el nivel de la calidad de la actuación médica pues va a ser muy deplorable.
Ya, es que es curioso lo que estamos hablando, porque ahora ustedes sitúense en el tiempo. Tengo entendido que el único torero que presentaba estos papeles era Cayetano Rivera. Ya saben lo que ha pasado en Sevilla. Saben lo que ha pasado en Sevilla últimamente, que a lo mejor es por eso. No he querido hacer un chiste fácil, pero bueno, que es así.
Bueno, es una cosa que es absolutamente legítima y necesaria, y es uno de los objetivos que pretendemos poner en marcha como asociación. Y porque, ¿quién son los beneficiarios de esto?
Los propios. Pero luego hay otra cosa que también nos quedó en la lista de negro, le hemos dado una vuelta. Dice, bueno, pues está curado de espanto, no le llama mucho la atención muchas cosas de las que se dijeron. Yo me asusto algún poquito. Una de las conclusiones que te vi, por cierto, muy puesto, y yo pensaba, digo, joder, lo que quiere Dani es ser el próximo presidente de la asociación. No, porque te veía muy receptivo, o sea, que tus compañeros, o sea, sí, se nota enseguida cuando uno dirige la batuta y le hacen caso y no caso. Bueno, a lo que voy. Y uno de los problemas que había, que estábamos hablando, era precisamente dentro de los toreros, coño, no hay cirujanos jóvenes. Pero claro, D'Alessio levanta la mano. ¿Y por qué no hay cirujanos jóvenes? Y sale el presidente, que tenía unas ganas, y dice, ¿a que no sabe usted cuánto cobro yo cada tarde en Albacete? Una feria.
Sí, sí, importante.
Importante. ¿Qué dijo? ¿65 euros?
No, dijo 80.
80.
Sí, 80.
No. 80 euros. Claro. De llevar las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que un equipo de cirujanos, teniendo delante de sí a gente que se está jugando la vida, nunca mejor dicho, jugándose la vida, de verdad no cuidan ese tipo de cosas.
Mira, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Siempre es un tema que ha sido siempre tabú, el tema económico a todos los niveles, ¿eh? O sea, tú, a nadie te dice lo que está ganando en cualquier sitio o cualquier negocio. Pero en este tema yo creo una cosa firmemente. A mí, bueno, afortunadamente yo soy una persona ya mayor, hago las cosas fundamentalmente porque me apetece hacerlas, pero entiendo que las personas jóvenes y en general los niveles de recompensa van ligados a la categoría del puesto. Y se reconoce un puesto con más categoría si el nivel de recompensa que tiene es mayor, y si no, pues algo no estamos haciendo bien. En el mundo de los toros, durante muchísimos años, pues ha sido un honor el participar en las ferias taurinas, y así yo también lo entendí cuando a mí me dijeron y gané el concurso que hizo el Ayuntamiento de Santander. Pero lo que yo quiera para mí no es lo que los demás van a querer. Y si queremos atraer a gente joven, tenemos que dar formación y tenemos que dar recompensa. Y si no, las cosas no funcionan, pero no solamente aquí en la cirugía taurina, en la medicina pública y en la medicina privada.
Pero si ponemos las cartas encima de la mesa, tampoco es un dislate el pensar, por ejemplo. Claro, hemos tenido, no sé, un rejoneador que se ha llevado, ha cobrado 70.000 euros. Vale, venga, bien, 70.000. Hombre, de los 70.000 euros, ese rejoneador, ese torero que cobra bastante más, no puede haber unas tablas con una proporción entre lo que es la cuadrilla, que la cuadrilla tenga unas tablas de proporción para el equipo de cirujano.
De todas formas, la reivindicación tendría que ser de cara al empresario, no de cara al torero.
Ya, pero vamos a ver.
Pero el empresario lo podría repercutir en ese aspecto.
Claro.
Yo creo que sí, es de cara al empresario, y en ese sentido es otra de las conclusiones que nosotros queremos analizar en esa reunión de la Junta Directiva.
Hombre, el torero considera que él también paga la seguridad social, de alguna manera.
Sí, pero entonces...
Espérate a que venga una ambulancia y a ver quién te lleva.
Claro.
A la ambulancia. Vamos a ver, la cosa está clara. Si no hay dinero, no hay dinero, y por eso hablábamos el otro día en el Congreso de unas tablas, ¿no? Para espectáculos de primera, de segunda, de tercera,
claro.
Exactamente. Tiene que haber una proporción. Entonces, un torero, joder, aquí vienen los mejores. Los 15, 17 mejores tendrán una tabla y habrá que sumar. Yo soy torero, me juego la vida, ¿tú crees que no voy a participar para que el equipo cirujano de la Plaza de Santander, ya que estamos en Santander, de cualquier plaza, no me atienda como Dios manda? Y yo tendré que pagar mi parte proporcional y, como bien decís, el empresario también su parte proporcional. Para que haya continuidad,
claro.
Porque si no, en el momento que Daniel diga, oye, que hasta aquí hemos llegado, ¿quién lo coge? Un chavalín, lo dijisteis vosotros, ¿quién va a ir ahí por 80 euros al día? Nadie. Sí,
bueno, eso yo creo que tiene que hacerse, sea quien sea, o como sea el reparto, a través de la empresa.
No, que yo no digo que sea como
eso
digo
siempre
yo.
Siempre la reivindicación tiene que ser a través de la empresa, que es la que después, en su momento, puede pactar con los matadores o con lo que sea. La proporcionalidad en el cobro, en la aportación o lo que sea, ¿no? Pero claro, el problema de todo esto viene de que dentro del mundo taurino los profesionales, los toreros,
pasan
del asunto, pero no porque pasen del asunto, que cómo van a pasar si les va la vida en ello, sino que como que les da mal fario el andar ahí enredando, esas cosas ya lo sabes.
Es verdad eso que dices.
Y hay apoderados, que son los que realmente tendrían que llevar la parte sensata del tema, que sí se preocupan del asunto. Y es el caso, habéis hablado antes de Cayetano, Curro Vázquez.
Curro Vázquez, ese es un ejemplo.
Es el apoderado, es el que se ocupa no solamente de que de toda la documentación correspondiente para del torero vaya, sino a la de la cuadrilla. Y es el propio apoderado el que designa el miembro de la cuadrilla, que es el tercero, para que haga una revisión de cómo está el tema de la enfermería, etcétera, etcétera.
Si es que es de sentido común.
Sobre todo. O sea, que en esa cuadrilla, por ejemplo, ya hay incluso un miembro de la cuadrilla designado. El tema de la participación en el costo del servicio de sanitario, pues hombre,
yo estoy pensando en los toreros, como comprenderán. Y un estímulo para que haya futuros cirujanos.
A mí siempre me ha llamado la atención en este mundo, es fascinante, pero hay cosas que no están bien, que los toreros se preocupen tanto de las ganaderías y no se preocupen tanto de quién está en las enfermerías.
Sí,
o sea, porque al fin y al cabo les va la vida en ello.
Sí,
entonces,
sí.
Yo creo que son cosas que se deben arreglar y en ese sentido está claro que el tema económico es un tema que se debe tratar de frente. O sea, no que sea un tabú. Y los toreros, pues lo siento por ellos si tienen mal fario, pero tendrán que tener buen fario, porque al revés, tendrán más confianza cuanto más se aproximen a nosotros. Y de hecho, con algunos que ya conocemos, a veces aquí en Santander se paran a saludar y nos dan las gracias.
Bueno, nos vas a tranquilizar y el año que viene estás tú con tu equipo, ¿no?
Sí.
Vale, bien, bueno, ya por lo menos bueno, el año que viene...
Una cosa quería decir, o sea, no es que yo esté y después del diluvio, ojo, sí. Que hay unos cuantos cirujanos en el equipo buenísimos que si yo mañana por alguna razón no estuviese, estarían
no,
ellos...
No, que seguro,
harían,
pero yo me sí, remito a lo que se habló allí
sí, sí.
Por tu presidente, por el sí. presidente, donde dijo, oye, mira... Esto pasa.
Y trataremos de reivindicarlo.
Y tengo verdaderas dificultades para encontrar a cirujanos
jóvenes. Pero esa reivindicación, insisto, tiene que ser por parte...
De la propia empresa.
Pero sobre todo...
De los cirujanos con la empresa.
Bueno, pues nada, en el pliego lo ponemos.
Porque además hay otro problema, ojo, y es que nos estamos olvidando de los novilleros, que también corren un riesgo importante, pero que además la mayoría de ellos, muchos... No solamente no cobran, sino que pagan por torear.
Bueno, bien.
O sea,
pues,
encima no le vas a cobrar.
No, pero esto no son un sacamantecas. Entonces, tienen la suficiente sensibilidad para que en algún festival, en algún festival de pueblo, pues lógicamente...
El mundo de los novilleros es...
Ya,
es tremendo. Pero bueno. Pero de alguna forma lo que está claro es que, igual que nos tenemos que preocupar de la formación de los futuros cirujanos taurinos, y eso estamos en ello, se tiene que hacer a través de cursos de simulación, etcétera, claro. etcétera. Tiene que haber una reivindicación desde el punto de vista económico y social importante, porque si no tienen categoría, la gente no irá. Pues eso es
evidentemente. Bueno, estábamos comentando así un poco, gracias al doctor Casanova, que ya me tranquiliza, porque el año que viene va a estar con todo su equipo. Eso sí, bien pagado, me imagino, por el señor Garzón. A vosotros nos
bueno,
pagan.
Tendremos que negociar.
No, ¿pero pagan más que 85 euros al día?
Nos pagan no mucho, un poco más de 85 euros, pero el problema es que las cosas han cambiado. Cuando era el ayuntamiento pagaba al cirujano y al anestesista.
Sí.
Obviamente, al final nosotros ese dinero pues lo repartes entre la gente.
Entre todos.
De alguna forma cuando llegó el señor Garzón aumentó un poco ese dinero, pero al final lo repartimos entre nosotros.
Imagino estar a Garzón escuchando y decir, no tienes que otros temas que
hacer. Pero si dijésemos el dinero crudo y duro, pues veríais que es absolutamente ridículo para los estándares en los
ya
que
lo hemos
manejamos.
Ya lo hemos dicho a los oyentes. Bueno, pues esperemos que se solucione y bueno... Hay que la obligación
hay que hablar,
de hablar.
Hay que hablar y seguir hacia adelante si queremos que las cosas progresen.
Bueno, vamos a ver, el año pasado por estas fechas, no sé si más adelante, ya había movimientos de la misma manera que en Pamplona ya tienen las ganaderías, pues me imagino que aquí habrá algunas, y me imagino, no sé si se mueve algo, Indalecio, sobre ese pliego leonino que tenéis aprobado aquí. El pliego vuestro es un desastre para mí. Y es motivo, de verdad, Indalecio, te quiero, ya sabes muchísimo. Es un motivo de conflicto permanente por unas tonterías. Por unas tonterías que lo que no entiendo es cómo no lo quitáis y lo hacéis con más normalidad.
Estás batallando con las cartitas famosas de los
Es
toreros.
Que me parece una estupidez. Y el año pasado dije el porqué. Y este año, pues vuelvo a decir lo mismo.
Bueno, cuando haya que hacer otro pliego, lo reconsideraremos.
Venga, yo me voy a presentar. Pero... Imagínate que yo me llamo Garza.
Sí.
Y este año, pues digo, venga, voy a hacer la carta con Ortega, con Roca. Coño, con Diego Ventura. También la voy a hacer. La voy a hacer, ¿y con quién más? Mazanares, venga. Con la niña, con Olga. Y con, no sé, Lea Vicens, con el que sea. Bien. Y yo la presento. Y entonces vais en el Consejo de Administración con el secretario. ¡Qué bien, Indalecio! Que está todo firmado. Bien. Y empieza la temporada de Santander.
Y fallan.
Bien. ¿Qué pasa?
No, bueno, pero es que pueden fallar por muchos motivos.
Evidentemente.
Indudablemente son motivos...
Vas a mi terreno, evidentemente.
Habrá que presentar el porqué de ese fallo, ¿no?
Pues vaya usted a saber.
Sí, hombre.
Porque a lo mejor he empezado muy bien en Castellón, después me he ido a Valencia, después he seguido en Sevilla, estoy en Madrid, estoy en Pamplona, y me salgo. Por ejemplo. Y entonces voy y te digo... Oye, que había cerrado contigo 5, pero joder, estoy haciendo una temporada.
Mira, todo eso del pliego de la carta
es una tontería.
Es una tontería, pero de cara a algunos empresarios, que estamos hablando ahora mismo pues de empresarios solventes y serios. Pero hay mucho empresario.
Vamos a ver, Indalecio. Allí, ¿eh? Yo hablo, voy a hablar de Santander, de lo que sé. Perdona, no, yo voy a hablar de los Santander. Yo estoy completamente convencido que Garzón, teniendo en cuenta lo que conoce de Santander, aquí no va a poner a un patán.
No, ya.
Porque si pone un patán, que se vaya preparando. Pero no lo va a poner.
No, pero no es el problema de que
no le va a poner. Es que no lo va a poner.
Es el problema de que en algunos sitios pueden poner una primera figura dos tardes y al final no se ha arreglado, en realidad.
Bueno, bien.
Entonces es una garantía de que de alguna manera existe un trato con ese torero y el torero tiene una conformidad con venir a torear. No, yo no te digo que sea obligatorio eso de las cartas. Tiene sus pros y sus contras, y indudablemente los contras los airear muy bien. Los pros también los tiene, pero bueno, tampoco vamos a entrar ahí en una discusión.
No, pero para eso están las tertulias de estos programas, para cambiar el punto de vista.
Pero bueno, lo que sí que te quiero decir es que, por ejemplo, ahora mismo hay propuesta en la serie de toreros, pero de momento no tiene que presentar ningún tipo de carta. Simplemente ha habido una propuesta de, bueno, no recuerdo el número, pero bueno. No
sé, pues serán los de siempre.
Están todas las
Seguro me imagino que habrá metido otra vez a Diego Ventura. Habrá llegado a un acuerdo. No,
está lo de siempre y la posibilidad.
Hombre,
de que
ya te lo digo yo. Habrá llegado a un acuerdo y habrá dicho, oye, yo te llevo a Santander, te llevo a donde tiene el Escorial, no, en Torrejón de Ardoz, que no tiene más de momento. Y te llevo a otro sitio y tú me llevas al chaval a otro sitio.
Tiene Córdoba y tiene...
Y no sigas. No tiene más. De momento. De momento no tiene más. Y ha llegado a un acuerdo y dice, hombre, digo, evidentemente, 70.000 como el año pasado no te voy a pagar. Pero vas a venir a Santander. Hombre, a lo mejor vuelve Manzanares. Apuestas.
Bueno.
Apuestas.
Sí, sí, bueno, vale. Pueden venir, pues.
Vale, bien.
Ya sabes tú que en el mundo taurino hay muchos cambios de cromos, hay muchos...
Y luego, otra de las cosas que a mí me gustaría ir avanzando es el aficionado verdadero. Yo entiendo...
Ya, pero ¿quién es el aficionado verdadero?
Soy empresario, parece que soy Garzón, en vez de Claudio Abrego.
Claro.
Pero bueno, es que me pongo por la gente expone su dinero para ganar, Vamos a ver, yo soy Garzón y yo sigo de acuerdo con las peñas. Pero a las peñas las pongo un precio especial, lógicamente, para Sombra.
¿Cómo para todas?
Sombra.
Para Sombra.
Perdón, te había entendido para todas.
Para Sombra. Y el que quiere ir a... No, perdona, para Sol, coño.
Para Sol,
para Sol, claro. Perdóname, para Sol. Y el que quiere... Para Sol, perdón. El que quiere ir a Sombra... que pague su justo precio. Es como en el teatro, es diferente. Butaca de gallinero, en butaca pagas un precio y en gallinero te permite, pues hombre, una reducción importante. Bueno, y luego hay otra cosa que de verdad, yo no sé, bueno, Garzón debe aguantar con carros y carretas. Yo soy Garzón y evidentemente planteo dos o tres corridas de primer nivel. Y si no, que se hagan abonados. Y si no, que se hagan amonados.
Tú dices diversificar los precios.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Bueno,
correcto.
Podría ser en algunos sitios. Antes había precios parrejones, novillares,
claro,
y Correa de Toro.
Claro.
Eso lo ha habido muchas veces,
claro.
Mucho tiempo.
El que es abonado tiene un beneficio y va a todo.
Puede.
Ahora,
lo que tú dices del Sol o de la Sombra, realmente lo que se beneficia en las peñas, o el descuento que se hace al que saca las entradas a través de las peñas, sea Sol o sea Sombra, es el mismo descuento, o sea que no se diferencia entre Sol y Sombra.
Es que no tiene que ser así. Es que no puede ser así.
Bueno, ¿por qué los miembros de las peñas que van a Sombra no tienen que tener descuento y los que van a Sol sí tienen que tener
descuento?
Porque
van a Sombra, porque unos van al teatro, van al patio de butacas y otros al gallinero. ¿Y por qué? No, bueno, dime, ¿y por qué no tiene el mismo precio butacas que el gallinero?
Pero vamos a ver.
¿Por qué no?
Pero Claudio, es que no tiene el mismo precio. Es que a un señor de sombra le están haciendo un precio sobre un precio, sobre 70 y tantos euros un tendido, y al otro le están haciendo un precio sobre 30 y tantos euros un tendido.
Vale.
O sea, ahí ya está la diferencia.
Bueno, ya sé que tú estás en contra de Garzón, es la clave
no,
tuya.
Yo no estoy en contra
como
de
presidente,
Garzón.
Eres la clave,
creo,
meter más palos en las ruedas.
Yo lo que creo es que esto de beneficiar un poco las peñas, el estímulo, a través de todo eso está bien. Eso es bueno para la fiesta, porque eso es algo que no podemos abandonar. El tema de las peñas.
Y luego llegará un día.
El tema de las aficiones.
Llegará un día que habrá que presentar cuál es el listado de miembros de cada una de las peñas. Pues claro, si tiene una peña, no tiene ninguna actividad y de repente te salen 400. A ver dónde salen esos 400. Pues es que también hay que pensar un poco en el resto de la gente, bien, ¿o no?
A lo mejor podría decir el empresario, ahí se supone, está decir, no, oiga, usted me presenta
claro,
también
un listado, a
el
ver,
número de
¿qué
miembros
listado hay?
Y el carnet de cada uno
claro.
De los miembros del miembro de la peña. Bien, claro. Eso sería otra discusión.
Quien hizo la ley hizo la trampa, pero
eso
bueno.
Sería otra
pero
bueno, a mí no me parece mal que a través de las peñas pues de alguna vez se beneficien.
Que a mí no. Joder, Galicio, no me pongas contra.
No
me pongas de verdad contra la pared. Yo no estoy diciendo eso.
No.
Yo estoy diciendo que quiero conocer la verdadera afición. Si hay afición o no. ¿Y hasta qué punto hay afición? Es lo que quiero saber.
Bueno, la afición.
Me gusta.
¿Tú crees que se mide por los que sacan por las peñas o no sé tal?
Bueno, según las facilidades que dan, ¿no?
No sé.
Todavía hay un termómetro. Antes en la plaza estaba llena. ¿Y sabías tú que había 700 que entraban gratis? Porque era lo que se llevaba en aquel momento para potenciar la feria.
Claro,
y no pasa nada.
Sí.
Y el que no lo quiere entender, que no lo entienda.
Eso fue una fase.
Una fase, muy bien. Esa fase se acabó desde que entró Garzón. Se acabó
claro,
esa fase.
Porque ahora hay un empresario
ahora,
que tiene
eso
dinero.
Es, que lógicamente expone su dinero y quiere ganar un duro. Y luego lo que hay que mirar a ver es consolidar esa afición. ¿Vale?
Bueno, son cosas que también el empresario tiene que hacer números.
Claro, y cuando llevamos aquí 3 años diciéndole a mi querido José María Garzón que cuide más la presentación, que cuide más la presentación, que cuide más la presentación.
Ese es un tema en el que hay que incidir.
Bueno, pues ya sabéis lo que ya estáis hablando.
Ahora, por otra parte, lo de las peñas que tú dices, el Consejo, por ejemplo, sí que tiene la misión de proteger de alguna forma al aficionado.
Bien, me parece excelente.
Porque nosotros estamos representando al aficionado, ya. No al empresario. El empresario.
¿Entiendes? Yo te entiendo
entonces,
perfectamente. Sí.
Bueno, pues el promocionar ese tema de que a través de las peñas se obtengan beneficios para las peñas y para el aficionado, porque el aficionado también se beneficia al sacarlo de eso, tiene un descuento.
Sí, sí.
Bueno, pues eso creo que es una labor que tiene que desarrollar el Consejo en los pliegos o en lo que sea. ¿No? La presentación del ganado también es una labor que se tendría que hacer y exigir la presentación del ganado, efectivamente. Eso sí es real, porque la feria, el prestigio de la feria depende
claro.
En gran medida de la presentación del ganado.
Es ir ganando unos poquitos cada año. Ir ganando, porque nadie te pide grandes cosas. No, aquí llevamos años ya diciendo, oye, a ver si la presentación es un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor, que sea decente, ¿no? Con lo que nosotros creemos que es nuestra Feria de Santiago. Que nos estamos quedando solos en el norte y, coño, a ver si esto va a ser... ¿Tú me entiendes?
No, esperemos que
bien.
No.
Vale, vamos a irnos a darle los buenos días a Tomás, feliz mediodía Tomás, y nos cuentes lo que crees, y después nos vamos a acercar a Madrid, porque todos los años por estas fechas hay un listado de nuestros amigos de la Asociación El Toro. La semana que viene va a venir de invitado Antonio Bañuelos. Yo le voy a pedir a Antonio Bañuelos que no escuche a partir de ahora el programa. Porque a lo mejor lo que escuche no le va a hacer gracia. Y va a venir con la escopeta cargada la semana que viene. Vamos con Tomás y después saludamos al presidente honorífico de la Asociación El Toro de Madrid, que ha sacado ya el listado de ganaderías que por Madrid pasan de puntillas, las que quieren que no vayan, y bueno, y también ensaltar pues las 4 o 5 toros que para su consideración han dejado el nivel que merece Madrid. Hablaremos dentro de unos instantes. De momento... Tomás, muy buenas.
Muy buenos días, Claudio. Un paso para adelante y un paso para atrás. El PSOE, apenas un mes después de tumbar la ILP antitaurina No es mi cultura en el Congreso de los Diputados, ha vuelto a hacer un nuevo desplante al mundo del toro, rechazando este pasado martes el apoyar la candidatura de la tauromaquia para ser reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. Esta decisión llega en un momento clave para la tauromaquia, que a la vez que ha superado la traba de la ILP antitaurina, ha demostrado que ha recuperado el interés de su público, especialmente entre los jóvenes. Los datos no engañan y la tauromaquia ha resurgido a unos niveles de prepandemia. La Diputación de Valencia prorroga hasta 2026 la gestión de la Plaza de Toros a Espacios Nautalia. La Diputación de Valencia y la empresa Espacios Nautalia 360, dirigida por Rafael García Garrido, ha acordado la prórroga anual del contrato de arrendamiento de la Plaza de Toros, asegurando la continuidad de la gestión durante todo el año 2026. El contrato inicial, firmado en noviembre de 2021, concluía el 31 de diciembre de este año, aunque contemplaba la posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de 3. Con esta primera ampliación se garantiza la gestión del coso valenciano durante todo el ejercicio 2026. En este mismo acto se informó que los trabajos para la renovación integral del sistema de iluminación del coso de la calle Sátiva, que comenzaron el pasado mes de junio, avanzan según lo previsto, con el objetivo de poder abrir el recinto propiedad de la Corporación Provincial antes de la próxima Feria de Fallas. Se trata de unas obras que han supuesto una inversión de casi 1 millón de euros y que modernizarán uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. El jurado nombrado por el Ayuntamiento de Sevilla para conceder su 10º premio taurino acordó este lunes concedérselo al matador de toros Morante de la Puebla por aclamación. Según las normas establecidas, cada miembro del jurado puso en primera ronda 3 nombres sobre la mesa. A la votación final llegaron Morante de la Puebla, la empresa Pajés y Paco Ojeda, siendo proclamado en segunda vuelta como ganador Morante de la Puebla por aclamación con todos los votos de los miembros del jurado presente. Este galardón, en su 10ª edición, reconocerá la figura indiscutible de este referente de la tauromaquia por su incontestable trayectoria profesional, su compromiso con Sevilla y su impulso a la fiesta. Así lo ha anunciado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Y de Sevilla a Málaga, que premia a los triunfadores del año en la gala de la tauromaquia: Javier Conde, David de Miranda, Morante de la Puebla, Pablo Aguado, Diego Urdiales y Diego Ventura, entre los premiados en esta edición de 2025. Tal como ocurrió por primera vez el 23 de abril de 2016 durante una entrega de los premios, cuando apenas Bruno Aloy era un joven de 15 años, acudió aquella noche al evento con la intención de conocer a su ídolo para pedirle que le firmara un autógrafo. Una década después, Bruno volverá a encontrarse al lado de Roca Rey, pero en unas circunstancias muy distintas, porque el sábado 22 de noviembre, en la Monumental de Aguascalientes, le dará la alternativa como matador de toros. Y con estas noticias, felicitándonos porque un nuevo novillero tomará la alternativa, llegamos al final de esta sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más noticias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás. No se te escapa uno. Por cierto, Indalecio, ya empieza a moverse cuál puede ser la fecha de la entrega de trofeos del Ayuntamiento de Santander.
Sí, pues en principio sí. Está pensada, por ejemplo, la fecha del 27 de febrero como probable. No está definitiva, pero vamos, es una fecha buena en que más o menos ya... han vuelto casi todos de América. Todavía ya empieza el Valdemorillo y alguna cosa, pero bueno, pero siempre las... Además es que este año realmente entre los premiados no tenemos mucha gente, salvo Roca Rey, no tenemos mucha gente en activo, o sea, porque claro, el acaparador de premios es el CID, y bueno, el CID está en activo, está dispuesto a estar, pero vamos, no creo que sea un torero que tore 50 corridas de toros, porque no pensará en hacerlo, me imagino, ¿no? Pero, bueno, yo creo que, en principio, esa es la fecha barajada y que es una fecha buena.
Venga, que nos vamos a acercar a hablar con el presidente honorífico de la asociación El Toro de Madrid. Todos los años sacan una lista negra. Hombre, también tienen una lista blanca, pero vaya, a ellos les gusta en un principio decir lo que no les ha gustado, pero también dicen lo que les ha gustado. Se llama Roberto García Yuste, presidente honorífico. Roberto, ¿qué tal estamos, amigo? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues fíjate, que os acordéis de los aficionados y que podamos, pues en este caso, la Asociación El Toro de Madrid, a la que ya no presido, pero como bien has dicho, soy el presidente de honor y participo y colaboro todo lo que puedo y todo lo que necesita en la nueva junta, pues me alegra mucho que os acordéis de esta asociación, que somos grandes aficionados y sobre todo muy trabajadores.
Oye, he echado un vistazo así a la lista y es curioso porque en vuestra lista negra todas las ganaderías que ponéis en la lista negra vienen a Santander. O sea que tenemos un panorama brillante.
Bueno, pues a lo mejor tenéis más suerte y algunas pues dan mejores resultados y mejor juego que en Madrid, pero nosotros, como bien sabes, no se puede comparar, evidentemente, porque Madrid es una plaza de temporada y nosotros somos aficionados de temporada desde marzo hasta octubre, y es cierto que por ahí pasan muchas ganaderías, y de esas que están en la lista negra, pues si alguno se para a leer los comentarios, puede verse que hay muchas ganaderías que, por desgracia, repiten continuamente y las siguen anunciando después de los fracasos, ¿no?
Sí, pero ves algunos nombres y has dicho, joder, vaya cañeros que son. Pero claro, en la lista negra, el primero que aparece es Adolfo Martín. Luego tenéis a Luis Algarra, también, a Dolores Aguirre. Y luego los mezcláis ahí, pues bueno, con lo de siempre, con el Puerto San Lorenzo, con el Pilar, la Ventana del Puerto y estas cosas.
Nosotros somos unos defensores del toro, evidentemente, queremos la diversidad de encastes, la variación de ganaderías, pero no nos casamos con nadie. Hay ganaderías que, como han mencionado ahí, pues Dolores Aguirre, que es una ganadería pues que evidentemente nos ha dado muchas satisfacciones, pero cuando está mal, hay que decirlo, ¿no? Por eso cuando a nosotros nos dicen, ¿de qué torero sois los del 7? ¿De qué ganadería sois los del 7? Nosotros somos del que lo hace y cuando lo hace, ¿no? Es una pena, por ejemplo, te he dicho Dolores Aguirre, pero te puedo decir Adolfo Martín, una ganadería ya, que, digamos, su historia está basada en la Plaza de Toros de Madrid, que es una ganadería que siempre se ha caracterizado por torista y que últimamente ni es torista ni es torerista. Yo creo que está, digamos, en un momento que creo que deberían dar una vuelta, lo que quieren para seguir manteniendo esa línea que tenía interés para el aficionado, que era cuando daba más importancia a la casta y a la bravura y no se preocupaba tanto en que se la toreasen los toreros o figuras.
Oye,
que cuando
y hay por ese camino, sí, pues Roberto, pero ¿hay eco entre las ganaderías? Pues claro, si presentas un informe y pegáis bien, aunque eso sí lo justificáis en cada ganadería, imagino que los ganaderos dicen, joder, ya están los del 7.
Pues evidentemente, y nos ha costado también nuestros disgustos. Nosotros, todas las opiniones que damos, las argumentamos, y eso es una bala a nuestro favor. Pero como bien dices, nos han llamado, a mí particularmente me han llamado y me he tenido que reunir con ellos, con Carlos Núñez cuando era presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, con los diferentes empresarios que han pasado en la Plaza de Toros de Madrid, y este papel pues lo ponían ellos encima de la mesa como algunas veces como que levantáramos el pie del acelerador, excusándose en las problemáticas que tenían los ganaderos para criar toros para Madrid, y bueno, creo que son excusas baratas que a nosotros evidentemente no nos han conformado nunca, porque te digo más, en la empresa algunas veces sí les ha servido para decir a los ganaderos que venían a lo mejor a ofrecer una corrida de toros o a exigir más dinero y demás, decirles, oye, que aquí hay un grupo de aficionados que son representativos de la Plaza de Toros de Madrid que os están criticando.
Oye, entonces, Roberto, hay algunos que no van por Madrid y no les perdonáis. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza Antonio Bañuelos. No van por Madrid, pero les seguís. Que no perdonáis.
Antonio Bañuelos es una ganadería que en Madrid ha mostrado siempre una línea muy irregular, ¿no? Y los últimos días, pues creo que las últimas comparecencias que ha tenido en la Plaza de Toros de Madrid han sido muy desastrosas. Y si no aparece es porque hay un pequeño protocolo para la redacción de esta lista negra, que no se hace así, digamos, sin pensarlo. Y en esos criterios que aparecen, pues son los que, para que salgan de la lista negra, tienen que haber estado bien o estar 2 años, pues digamos, ahí un poco sin estar en la Plaza de Toros de Madrid. Por eso Antonio Bañuelos...
En un pequeño brete, no es mi intención, Roberto. Organízame una semana con ganaderías para Santander.
Bueno,
venga, pues, para Santander. Público de Santander, no es el de Madrid, evidentemente, pero dime.
Pues mira, yo para Santander pondría sobre todo una corrida de Victorino Martín.
Ya la tenemos, bien, vale.
La tenéis.
Eres listuco, has empezado bien.
Voy de ganaderías que creo que están en muy buen momento, venga, a un poco menos. Podría poner también la ganadería de Victoriano del Río. Vale. Creo que es una ganadería que presenta muy bien los toros, vale, allá donde va.
Yo lo voy a anotar todo, Victoriano del Río, venga.
Victoriano del Río. Podría poner también una corrida para salir también de otro encaste, de Pedraza, de Yeltes.
Ya. Sí.
Pondría.
Oye, perdona que te interrumpa, pero no olvides que la Feria de Santander es una feria en la que, lógicamente, alguna corrida dura o lo que sea, como puede ser Pedraza de Yeltes o la misma Victorino, que yo no la veo tan dura, pero bueno. Pero tiene que estar las figuras, o sea...
No, que ya bueno, lo tienen en cuenta, a ver.
Nada. Siete ganaderías que huían todo.
Roberto, no has, no has escuchado nada. Venga, te quedan tres ganaderías
no, pero,
más.
No, pero que me gusta argumentarle, perdón, que no he escuchado el nombre de quien intervenía.
Indalecio,
sí. Un placer hablar contigo. Vamos a ver, la ganadería de Victoriano del Río es para figuras, sí o no. La ganadería de Victorino Martín, muchas figuras lo hacen, sí. Y es con el toro de Santander, que evidentemente no es el toro de Bilbao,
sí,
ni el toro de Pamplona.
Sí, el arma ha surgido con la de Pedraza de Yeltes.
Bueno, vamos a dejarle. Venga, dicho una.
Sigue.
Tres, venga, tres más.
Alcurrucén, pondría Alcurrucén, que también, ya por decir que también es de figura.
Sí.
Buscaría, pues, una, pues, por ejemplo, Jandilla.
Sí.
Pondría, y me falta una.
Te falta una, ponle contento a Indalecio, di Juan Pedro, el Pilar.
No, ya con lo que está diciendo, ya las figuras tragan.
No, pondría una del puerto, pondría.
Bueno, está bien.
Una del puerto, para bueno. Ver, para que haya diferentes.
Pues muy bien, oye, perfecto, pues muchísimas gracias porque nos has compuesto ya la feria de Santiago, Roberto.
Bueno, está bien.
Está muy bien.
Al final van a venir las figuras.
Roberto, oye, que es un placer charlar contigo, a ver si podemos charlar más asiduamente. Y me gusta el talante que tenéis, el talante de vuestra exigencia, y que está muy bien, caramba, que hay que hablar de todo. Gracias, presidente.
Lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte para ti.
Venga, un abrazo.
Y no nos vamos muy lejos de Madrid, aunque Jorge Fajardo el otro día fue a Calahorra, le dieron un premio. Ayer le han dado otro premio. Jorge, muy buenas.
Muy buenas.
¿Dónde te han dado otro premio?
No, han conseguido un premio en Valencia, la Federación Taurina Valenciana.
O sea, que solamente queda el Consejo de Administración de...
De Santander.
De Santander, a ver. ¿Te has trabajado en Indalecio para que...?
O el Ayuntamiento.
O el Ayuntamiento, perdón, Indalecio es el Ayuntamiento.
Claro, o la alcaldesa, sí.
Bueno, bien. ¿Aficionado ejemplar o alguna historia de estas? A ver si se lo va a dar Calahorra y nosotros no.
O buen embajador de Santander en Madrid.
Bueno, también.
Hay que tener paciencia. Con los premios, mira que los que esperan el Nobel, qué paciencia tienen.
Mira, nuestro amigo Juan Renedo han tenido que pasar 33 años para que se le reconociera al hombre todo su trabajo.
Por ejemplo, el premio de este año, fíjate tú.
Los premios no se piden, los premios se ganan. O sea que.
Uy, eso me recuerda mucho al fiscal general que ha dicho algo parecido.
Cuando llegan los premios, bienvenidos.
Bueno, Jorge, a ver, háblanos de esa entrevista en el New York Times. Ojo, de Morante de la Puebla, que ha dicho que bueno, que lo de Madrid, pues hombre, fue un trago amargo, un mal trago, pero que volverá. ¿Tú crees que volverá?
Sí, yo creo que sí, yo creo que volverá. Pues, vamos a ver. Bueno, este hombre tiene una cabeza, todos lo sabemos, que es muy complicada, ¿no? El problema que tiene. Pero yo creo que ahora mismo ese tirón que tiene Morante, que ha batido todos los récords de tirón en el toreo artista, porque yo he conocido infinidad de toreros artistas y ningún torero artista ha tenido el tirón de Morante. O sea, han tenido estos toreros pues, como Manolete, como era Manuel Benítez el cordobés, toreros de tirón, toreros de masa, José Tomás, que eran los toreros de masa, pues los amores de otro corte distinto. Pero Morante, en estos dos últimos años, bueno, ha acabado, no es que haya acabado, no haya acabado con nadie. Pero el tirón de Roca Rey se ha resentido por la erupción de Morante. Entonces yo creo que aprovechando eso, la gente quiere verle, la juventud sobre todo.
Oye, Jorge,
importante.
Esa foto que ha corrido por redes, donde estaba José Tomás, donde estaba Morante, donde estaba Ortega, ¿tiene un sentido? Como me gustaría que me dieras tu opinión.
Bueno, yo no sé si tiene algún sentido esa foto. Este debe ser la finca de Talavera, de Joselito, me parece.
Uh-huh, sí.
O por ahí ha debido de ser. Y yo creo que esa foto, pues seguramente el otro día, es que no lo sé, porque no hay muy información, pues tú sabes, el hermetismo sobre todo de Joselito y de José Tomás, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero yo creo que es que el otro día ha cantado flamenco o algo así. la que fue hija de... y estuvo José Tomás. Uh-huh. Y imagino que ellos viven en Talavera. La que fue hija de Joaquín Ramos, que fue mozo de espadas y veedor de todo de Joselito y veedor de José Tomás. Uh-huh. Entonces, a lo mejor coincidieron en ese acto de flamenco y estaría también por Juan Ortega. Puede ser, ¿eh? Porque también hubo otro acto de homenaje también bueno, al padre de la chica.
¿De Olga? ¿De quién?
Joaquín Ramos también hubo otro homenaje en Talavera, y ahí también estuvieron Joselito, Talavante y José Tomás, y se habló de la reaparición y demás. Bueno, todos son rumores, pero vamos, yo no veo mucha certeza, por lo menos de ambos, que estén en los ruedos.
Lo que veas. Jorge, oye, que muchísimas gracias, enhorabuena por esa extensa relación de trofeos que ha sido... bueno, recogiendo durante todo este 2025, y te queda Santander, que es el más preciado.
Pues nada, ahí habrá que luchar a por él.
Oye, para exponer los premios vas a tener que alquilar el Bernabéu. A ver si te dan una vitrina.
También es verdad, mi casa es muy pequeña, amigo Italecio.
Jorge, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Venga, gracias. Javier Loricera, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Muy buenas tardes, hoy hablaremos del Espartero. Manuel García Cuesta el Espartero nació en Sevilla el 18 de enero de 1865. Bien joven comenzó su carrera como banderillero, acompañando a José Cineo Cirineo en plazas sevillanas, haciendo su presentación en Sevilla el 8 de octubre de 1882. Desde el 12 de julio de 1885, fecha de su presentación en esta ciudad como novillero, con novillos de Anastasio Martín, creció de tal manera su fama y popularidad que el 13 de septiembre del mismo año tomó la alternativa en dicho ruedo de la maestranza de manos del gordito que le cedió un toro del marqués de Saltillo llamado Carbonero. Usó como apodo el Espartero debido a la profesión de su padre, que poseía una espartería en la plaza de la Alfalfa de la ciudad hispalense. Fue uno de los toreros más valientes y pundonorosos que han pisado los redondeles. Fue ídolo de los sevillanos y fue víctima del toreo. Según indica Domingo Delgado de la Cámara, Guerrita, tan feroz y agresivo con sus otros compañeros, quería mucho al Espartero. Lo protegía porque le conmovía su valor. En Madrid se presentó el 14 de octubre de 1885 para que Fernando el Gallo le confirmara dicha alternativa con toros de Teresa Núñez de Prado. Y tanto la prensa como los aficionados madrileños juzgaron su trabajo desfavorablemente, juicio que en los sevillanos produjo muy mal efecto. Hasta el año 1891 no se contó en Madrid con él para los carteles de las corridas del abono, y en sus andanzas por las plazas de provincias iba haciendo alardes de valor y vergüenza profesional y sufriendo muchas cogidas. El Espartero y Guerrita figuraron en el cartel del abono madrileño del año 1894. Guerrita estuvo inconmensurable en las corridas que toreó durante los meses de abril y mayo, pues fueron los triunfos más grandes que obtuvo en la Plaza de Madrid. El Espartero, por el contrario, no se veía favorecido por la suerte, y en la prensa madrileña aparecieron algunos artículos combatiéndole. El día 27 de mayo salió a torear en dicho ruedo toros de Miura con Carlos Borrego Zocato, sustituto de Reverte, y Antonio Fuentes, y aquella tarde se produjo la catástrofe, pues el primer astado, llamado Perdigón, colorado y ojo de perdiz, le infirió una tremenda cornada en la región hipogástrica al entrarle a matar, a consecuencia de la cual murió a los pocos minutos el bravo diestro sevillano, quien ha pasado a la historia como cifra y compendio de la vergüenza torera. Fallecía así uno de los diestros más valientes de la historia del toreo, que a pesar de recibir 23 cornadas a lo largo de su carrera, dejó para la posteridad una de las frases más famosas del toreo: más cornas da el hambre.
Sí, señor.
Convirtiéndose en paradigma del valor absoluto en otra frase no menos famosa: tiene más valor que el Espartero, referida a los diestros de los que se quiere alabar su valor. Feliz semana, buenas tardes.
Muchas gracias, fenómeno. Muchas gracias, Javier. Por cierto, esta semana me ha abrazado Indalecio a mí y a Juan Azcuénaga, más a mí que a Juan Azcuénaga, por decir que la primera corrida de Rafael de Paula era un festival. Me ha abrazado durante toda la semana. Dice que no era un festival, que era una corrida de toros.
Era una corrida de toros a beneficio de la Cruz Roja, eso sí.
Eso es.
pero una corrida de toros.
No era un festival.
Una corrida de toros, además, que tuvo sus problemas porque estaba designada otra corrida, digamos que más comercial inicialmente, y a última hora vino una de Laurentino Carrascosa, me acuerdo, y era una corrida de toros bastante seria. Uh-huh. Bastante seria, con lo cual yo me acuerdo de aquello. Es más, fíjate, me acuerdo que fui con la mujer del norteño a los toros aquella tarde. Y había cierta preocupación.
Por cierto, me dice Diego, oye, dile a Indalecio que lo tiene todo. ¿Tienes grabado las corridas de Rafael de Paula en Santander y a lo mejor en Castro?
Pues no lo sé, lo miraré. Desde luego yo fui con la cámara, eso seguro, porque voy siempre. Ahora, lo que pasa es que si Rafael le dio por bueno. Yo creo que lo de Castro, a lo mejor sí tengo grabado una cosa que indudablemente no está bien hablar mal de los recién fallecidos, bueno, porque, y menos de Rafael de Paula, que no tampoco ya, tienes. Ya. Pero sí que recuerdo que tuvo una tarde desastrosa hasta el punto de que entraba a matar con el banderillero al lado.
¡Ah!
Y a lo mejor esas imágenes, por singulares,
las tienes.
Son unas imágenes muy antiguas.
Hay que divulgarlas, hombre.
Paula era hasta novedoso hasta para eso, ¿no? Bueno, no novedoso, no, recuperador de viejas suertes. Y eso de entrar a matar con el banderillero al lado.
Bueno, promete Indalecio que lo va a buscar y va a ser
un documento, oye, importante. Tengo grandes momentos de Paula, aunque no sea
Santander. No, aquí en Santander, ya lo sé. Tú eras de los que iban a Jerez, de la frontera, a ver el paseillo y luego te ibas.
Ahí,
no
le veías, ahí había conversos.
Gracias, Indalecio. Aficionados, recuerden la fecha que ha dado Indalecio, más que probable, para el 27 de febrero, para que hagan un huequito para la entrega de trofeos. Doctor Casanova, como siempre, un placer.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Claudio. Nos has dado una tranquilidad extraordinaria, que el año que viene vas a estar con todo tu equipo en la plaza.
Esperemos.
Vamos a ver si Garzón nos sube un poquito el sueldo, no mucho. Que si no,
hay que subir mucho para que haya más atracción para la gente joven.